comercio exterior como campo de la cooperación internacional al desarrollo en Paraguay. Los proyectos implementados en el periodo 2003-2013. María Antonella Cabral López, economista, posee una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Tiene una especialización en procedimientos y técnicas para la elaboración de tesis y otra en didáctica universitaria desde 2011. Tiene a su cargo la Cátedra de Economía Internacional en la carrera de Economía, FCEUNA, y actualmente se desempeña como docente investigadora de dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Antocabral@gmail.com. Resumen. El comercio exterior es una de las principales actividades realizadas por las economías y ha sido considerado uno de los campos de la cooperación internacional al desarrollo en las últimas décadas. Este material tiene como objetivo analizar los proyectos implementados en Paraguay en el periodo 2003-2013. Para ello se recurre a una investigación bibliográfico-documental y de campo, que amalgama revisión de distintas fuentes con entrevistas a informantes calificados. Entre los hallazgos más importantes, pudo constatarse la existencia de temáticas recurrentes como, por ejemplo, la institucionalidad, una mejora en la diversificación de productos como así también en los mercados de destino de las exportaciones paraguayas, aunque la competitividad del país sigue siendo baja. Palabras clave: comercio exterior, cooperación internacional. Paraguay, países en vías de desarrollo, proyectos GEL, F-19. F-35. Introducción. La República del Paraguay, al igual que los demás países del mundo, transitó por distintas etapas en lo que a cooperación internacional se refiere. Entre la década de 1950 y 1980 fue un privilegiado receptor, especialmente de la cooperación estadounidense y de los fondos de origen brasilero en el marco de las decisiones de política exterior del dictador Alfredo Stroessner, Cabral López, 2014. Sin embargo, con su caída en 1989, inició un nuevo periodo con una distinta configuración. Si bien se registraron cambios en materia política, la transición no fue un proceso fácil. Al respecto, Avente Brun, 2019-27, sostuvo que el periodo 1989-1993 puede ser considerado como una etapa de transición de facto y por diversas circunstancias señala al año 1998 como el inicio de la democracia. Asimismo, en lo que concierne a la economía del país, la década de 1990 tampoco fue muy alentadora. A pesar de la suscripción del Tratado de Asunción, el cual dio nacimiento al Mercosur, el modelo económico imperante, la crisis del sistema financiero y otros aspectos institucionales no permitieron que la economía paraguaya despegue. Masi, 2006. Espínola González, 2010. Recién hacia el año 2003 se experimentó una mejora en los indicadores macroeconómicos, la que se prolongó en el tiempo. OCDE, 2018. Pese a la estabilidad de la economía, la misma sigue dependiendo en demasía del sector primario, lo que la expone a factores exógenos como ser la incidencia de fenómenos climáticos o variaciones en los mercados de inglés commodities, entre otros. En lo referente a su integración económica, existen diversos factores que repercuten en ella. Masi, 2006, explica que desde el régimen stroessnerista, el país optó por un modelo de integración basado en la intermediación comercial, en el que Paraguay practicaba una apertura comercial que permitía el ingreso de productos importados, especialmente bienes de lujo, para su posterior reexportación a países vecinos. Esto, junto con la falta de políticas específicas para alentar la inversión en el sector productivo y la alta dependencia del sector agropecuario, condujeron a que la oferta exportable sea limitada a pocos productos, situación que persistió durante los primeros años del tercer milenio. Además del modelo de integración fronteras adentro, referido previamente, Masi, 2006. 6. La competitividad del país se vio afectada por diversos factores y por la mediterraneidad, la que le supone un costo extra al país de acuerdo con estimaciones del BID, 2009-18. Cabe señalar que Paraguay participa de diferentes iniciativas de integración, entre las que destacan La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que fue creada mediante el Tratado de Montevideo en 1980 y sirvió como sustituta de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio fundada en 1960 y el Mercado Común del Sur, Mercosur, y en organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio, OMC, Tamames y Huerta, 2010. Cabral López, 2017. A pesar de los esfuerzos efectuados, la inserción internacional del país siguió evidenciando ciertas dificultades en las últimas décadas. Para hacer frente a las mismas, se recurrió a la cooperación de distintos donantes en las últimas décadas. Este material tiene como objetivo analizar los proyectos efectuados por la Cooperación Internacional al Desarrollo, CID, en el campo del comercio exterior, CE, en Paraguay entre 2003-2013. Se optó por este marco de tiempo debido a que coincidía con los últimos dos periodos gubernamentales completos al momento de la redacción del material. Para ello, se estructuró este artículo en cuatro partes. En la primera se plantea el tema de bienes públicos globales como justificación teórica para el abordaje de proyectos relacionados a la CID. En la segunda se profundiza esta idea, presentando la incidencia del CE en el desarrollo, para pasar, en la tercera parte, a la presentación de los proyectos implementados en la materia en el Paraguay, 2003-2013. En el último apartado se realiza un general de estos y se presentan aspectos cuantitativos y cualitativos relevantes del CE paraguayo como parámetro de sus resultados. Bienes públicos globales y la cooperación internacional. A modo de introducción al estudio del CE como uno de los campos en los que actúa la CID, se considera, en primera instancia, la teoría de los bienes públicos como un instrumento teórico que permite ahondar en la temática desde que Samuelson, 1954, publicase en inglés The Pure Theory of Public Expenditure. Se han desarrollado variadas investigaciones al respecto, entre las que pueden reseñarse los aportes de Musgrave, 1959, y Buchanan, 1965, que complementaron al modelo inicial, Ramis Olivos, 2013. A partir de estos trabajos se evidenciaron dos características en los bienes públicos. La no exclusión, explicada por Stiglitz, 2000, como la imposibilidad de impedir a otro sujeto su uso y ejemplificada con el usufructo de un faro, y la no rivalidad en el consumo, la cual considera como la posibilidad de que una persona consuma, sin impedir o reducir que otra lo haga también, lo que puede ser ilustrado con bienes como la defensa nacional. A partir de estas dos características, Ramis Olivos, 2013, en base a Ostrom, 2006, presenta una tipología de los bienes, la que se refleja en la tabla 1, en la que pueden apreciarse distintos ejemplos. El enfoque de Samuelson, típico de la economía de bienestar, buscó explicar el papel del Estado en la actividad general. Él mismo podía proveer entonces los bienes que no cumplen los requisitos de públicos puros, como ser la educación, la infraestructura, los servicios públicos, entre otros, Dalisa, 2013. Adicionalmente, Stiglitz, 2000, explica que además de bienes públicos, el Estado también podría proveer bienes privados como el agua. Es importante destacar que los bienes públicos pueden generarse en distintos planos territoriales y conforme a su alcance geográfico, según García Arias, 2004, pueden ser clasificados en las siguientes categorías. 1. Local. 2. Nacional. 3. Regional y 4. Internacional. La primera de estas categorías contempla los bienes que afectan a una porción de un país. La segunda a aquellos que repercuten en todo el territorio nacional. Mientras que la tercera se refiere a los que afectan a varios países con cierta proximidad, y la última a los que involucran a una variedad de países. Al respecto, de la última categoría mencionada, la de los bienes públicos internacionales, esta puede ser global si involucra a un número importante de países heterogéneos, a distintos grupos socioeconómicos y a diferentes generaciones. Por lo anteriormente expuesto, la categoría de los bienes públicos globales, BPG, también puede evidenciar distintos niveles de exclusión y rivalidad. Sandler, 2002, señala cinco categorías. 1. Bienes públicos globales puros. 2. Bienes públicos globales impuros parcialmente rivales. 3. Bienes públicos globales impuros parcialmente excluibles. 4. Bienes públicos globales de club. Y 5. Bienes públicos globales joint products. Las características de cada una de las primeras cuatro son análogas a las descritas precedentemente en la tabla 1, mientras que la última refleja una situación especial en la que, en la medida que aumentan los beneficios excluibles, pueden aumentarse los pagos. Este autor considera en esta última categoría a la cooperación internacional. Tabla 1. Tipología de bienes. Exclusión difícil. Rivalidad baja. Bienes públicos puros. Puestas del sol, conocimientos acumulados. Rivalidad alta. Bienes públicos impuros o bienes comunes. Bibliotecas, sistemas de regadío. Exclusión difícil. Rivalidad baja. Bienes privados impuros, de club o de peaje. Televisión por cable, guarderías infantiles. Rivalidad alta. Bienes privados puros. Notebooks, ropas. Para proseguir con la clasificación de los bienes públicos globales, Kaul y otros, 1999, establece otra propuesta basada en el origen. Las categorías establecidas por estos autores son: 1. Bienes públicos globales naturales. 2. Bienes públicos globales producidos. Y 5. Bienes públicos globales derivados de la acción política. Los nombres originales de estas categorías en el idioma original son: Natural Global Commons, Human-made commons y public outcomes. La primera de ellas se refiere a bienes que son preexistentes a la acción humana, como ser la capa de ozono o la atmósfera. Mientras que la segunda refleja a aquellos creados por el hombre, como el acervo de conocimientos o la normativa universal, como los derechos humanos, que se reflejan en una variable de stock. Por último, la tercera también fue creada por el hombre, pero, a diferencia de la categoría anterior, es un flujo y no un stock, García Arias, 2004, por lo que su mantenimiento requiere de una acción constante. Ejemplos de esto son la paz y la equidad global. Por su parte, Morrissey y otros, 2002, aportan dos clasificaciones, una de ellas basada en la utilidad y la otra en el ámbito del que emerge el bienes públicos globales. Así encontramos las siguientes categorías conforme al primer criterio. 1. Bienes públicos globales que proveen de utilidad directamente, como por ejemplo la biodiversidad. 2. Bienes públicos globales que reducen el riesgo, entre los que podría considerarse la reducción de inestabilidad financiera. Y 3. Bienes públicos globales que aumentan capacidades, los que pueden ser ilustrados con modelos como los de las instituciones de gobernanza global. En cuanto al ámbito del que emerge el bienes públicos globales, Morrissey y otros, 2002, refieren que los mismos pueden ser de los siguientes sectores: 1. Medioambiental. 2. Sanitario. 3. Cognitivo. 4. Seguridad. Y 5. Gobernanza. Para este último sector considera como actividad principal las instituciones multilaterales y el gobierno de los bienes, mientras que como actividad complementaria señala el fortalecimiento de la sociedad civil y las reformas en el servicio civil. En base a lo expuesto, a través de las distintas clasificaciones se percibe la existencia de elementos que vinculan a la cooperación internacional y sus temáticas, con la perspectiva de los bienes públicos globales. En este sentido, Kaul y Blondin, 2015, abordan la misma perspectiva, que vincula a los bienes públicos globales con los desafíos internacionales contemporáneos y consideran, tal como predice la teoría económica, la emergencia de problemas de acción colectiva y su abastecimiento. Para abordar más en profundidad estos temas, se recomienda la lectura de Stiglitz, 2000. Estos autores señalan que debido a que existe una desconcentración vertical y horizontal de la gobernanza, se dan respuestas ad hoc y experimentales a los problemas, lo que hace que el mundo viva su propio dilema del prisionero. Él mismo señala que una estrategia individualmente racional conduce a resultados colectivamente no racionales. Es junto con la tragedia de los bienes comunes de Ardim, 1968, y la lógica de la acción colectiva de Olson, 1968, de los modelos más influyentes sobre bienes públicos, aunque existen grandes críticas a los mismos, entre las que destacan los desarrollos de Eleonor Ostrom, galardonada en 2009 con el Premio Nobel por sus contribuciones en materia de economía institucional de los bienes comunes. Para hacer frente a esto proponen dos estrategias. A. Conceptualización y prueba de un fundamento para una cooperación internacional eficaz y justa, que la vuelva compatible con la soberanía, y B. En base a lo recabado, la construcción de un consenso mundial respecto de la noción de soberanía inteligente. Kaul y Blondin, 2015. Pac. 73. Este tipo de soberanía reconoce la imposibilidad que tiene un país, más allá del poder que posea, de solucionar por sí solo un problema ante la existencia de interdependencia. Por ello, sostienen los autores anteriormente citados, que el mismo recurre a la cooperación internacional para este tipo de asuntos y trata, mediante ella, de eliminar las externalidades negativas que delimitan su capacidad de formular políticas. En el mismo sentido, Calabuí, Tormo y otros, 2010. 36, también destacan que debido al proceso de globalización los bienes públicos globales han dejado de obtener un cariz doméstico y se han convertido en un patrimonio internacional, lo que necesariamente implica cierto esfuerzo conjunto entre estados u organismos internacionales. Por último, cabe señalar que en los últimos años ha existido una mayor consideración sobre el tema de los bienes públicos y los bienes comunes, Dalisa, 2013, así como también en lo que respecta a la economía pública internacional. García Arias, 2004. 191, sostiene que la mayor integración de los mercados y una creciente interdependencia entre las diferentes economías nacionales ha generado, o simplemente acentuado, en algunos casos concretos, una visión más global respecto de las consideraciones de provisión eficiente y de financiación de los bienes públicos. Luego de haber presentado algunos de los aspectos que vinculan la noción de bienes públicos globales con la CID, en el siguiente apartado se profundiza en lo que respecta al comercio exterior como una de las temáticas de la misma. El comercio exterior en la cooperación internacional. Luego de haber considerado, desde la teoría de bienes públicos globales, la validez de la CID para abordar aquellos problemas que afectan a diversos países, en estas líneas se expondrá el C como una de esas temáticas. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, 2018, el comercio puede brindar su aporte positivo al desarrollo sostenible. Sin embargo, para que esto se concrete, el proceso no es automático, sino que es preciso que las políticas sean diseñadas de manera que esto suceda. Las condiciones o reglas que rigen el comercio han hecho que aspectos como el precio internacional de los bienes, las barreras para arancelarias, los subsidios a los productores, entre otros, hayan motivado distintas discusiones en torno a ellos. Prado Lallande, 2003. 8, explica que los países en desarrollo han solicitado una serie de medidas que favorezcan su posición poco aventajada. Entre las mismas se encontraban la liberalización de la agricultura, la reducción de los aranceles, cooperación técnica para la mejora de la competitividad y que ciertas medidas preferenciales estén incluidas en la caja del desarrollo. Entre otros, estos requerimientos se hicieron patentes en diversas reuniones multilaterales, como ser la Ronda de Doha y Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo, pero los resultados no han sido muy auspiciosos para los países en desarrollo. Escribano francés, 2012. 42, afirma, por su parte, que son varios los teóricos que han propuesto, desde todos los paradigmas, su conformidad con que los países desarrollados muestren una actitud más favorable hacia los menos favorecidos, lo que se traduciría en mayores facilidades para las exportaciones provenientes de estos y un mayor flujo de cooperación técnica financiera. De acuerdo con este autor, esto facilitaría el desarrollo de estos países. Tavares, Anso, y Estrada, 2014. 316, afirman que los programas desarrollados por la CID en el campo del C son pertinentes por su complementariedad con las acciones del sector público y por permitir que exista cierta relación entre los mercados emergentes, como lo son los latinoamericanos, con aquellos más desarrollados. Por ello, en esta relación de cooperación internacional las partes ajustan su comportamiento para generar un beneficio mutuo, según estas autoras. Ellas remarcan que este tipo de proyectos son especialmente importantes para las pequeñas y medianas empresas, pymes, las cuales tienen presupuestos mínimos y múltiples necesidades. Pese a la relevancia ya expuesta, el C como tema de la CID es una cuestión bastante reciente, según Álvarez Orellana, 2012. Sin embargo, un documento de gran relevancia para el sistema de cooperación internacional, como lo es la Agenda 2030, manifiesta su importancia. Conforme a UNCTAD 2018, el comercio puede ser un medio de implementación de este ambicioso programa de trabajo, lo que queda en evidencia con la tabla 2. En ella se observa su interacción en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. Tabla 2. El comercio como medio de implementación de la Agenda 2030. Dimensión económica. Meta. Referencias directas al comercio. Meta 8. Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, FED, en particular los países menos adelantados, WMA. Meta 10. Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los PED, en particular los MA, de conformidad con los acuerdos de la ONU. Meta 17. 10. Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la ONU, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del programa de Doha. Meta 17. 11. Aumentar significativamente las exportaciones de los PED, en particular con miras a duplicar la participación de los MA en las exportaciones mundiales de aquí a 2020. Meta 17, 12, lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de manera duradera para todos los MA. Ejemplos de otros vínculos con el comercio. Objetivo 1. El comercio brinda oportunidades de generación de ingresos y puede reducir los precios de los alimentos y bienes de consumo, contribuyendo así a reducir la pobreza. Objetivo 8. El comercio puede contribuir a crear empleo y mejorar las remuneraciones y las condiciones de trabajo. Dimensión social. Meta. Referencias directas al comercio. Meta 2b. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas de conformidad con el mandato de la ronda de Doha. Meta 3b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la declaración de Doha relativa al acuerdo sobre la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. Ejemplos de otros vínculos con el comercio. Objetivo 5. El comercio puede proporcionar empleo y brindar oportunidades de generación de ingresos a las mujeres, contribuyendo así a su empoderamiento. Objetivo 16. Los compromisos vinculantes contraídos en virtud de acuerdos comerciales pueden contribuir a crear instituciones eficaces, responsables y transparentes. Dimensión ambiental. Meta. Referencias directas al comercio. Meta 14, 6, de aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la ONC debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los PED y los MA. Ejemplo de otros vínculos con el comercio. Objetivo 12. Las medidas no arancelarias pueden regular la producción y prohibir / o controlar las importaciones de productos que causan daños al medio ambiente. Objetivo 13. Las medidas no arancelarias pueden regular la producción y el comercio con respecto a las emisiones de carbono, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto. En cuanto a la financiación del desarrollo, Prado Lallande, 2003, refiere que existe un consenso reciente sobre la eficacia de los flujos financieros externos para incentivar el crecimiento económico y los clasifica en tres fuentes externas de financiamiento al desarrollo: privadas, públicas y mixtas. Entre las primeras considera a los capitales provenientes del comercio exterior, las inversiones extranjeras y los préstamos de instituciones financieras internacionales. Las públicas, por su parte, se vinculan con los fondos provenientes de otros estados y organismos multilaterales, donde la ayuda oficial al desarrollo, ahora, tiene un lugar privilegiado, mientras que las mixtas combinan ambos tipos de fuentes. Alonso, 2015, página 171, también enuncia diversas fuentes de financiamiento, entre las que cita. Amplía las anteriores, añadiendo formas innovadoras, entre las que se encuentran, por mencionar solo algunos ejemplos. la responsabilidad social corporativa, las contribuciones privadas al sistema de cooperación al desarrollo y mecanismos de desarrollo limpio, etc. Cabe también señalar que la financiación existente en las fuentes tradicionales, especialmente en la ONU, se destina a diversos instrumentos. Calabuic Tormo y otros, 2010, reflejan ejemplos de estos, los cuales se recogen en la tabla 3. Tabla 3. Instrumento para la cooperación en comercio exterior. Instrumento. Preferencias comerciales. Descripción. Permiten que los países industrializados eliminen total o parcialmente las barreras comerciales, aranceles, cuotas, etc., a una parte o a la totalidad de las exportaciones de los países en desarrollo. Instrumento. Cooperación económica. Descripción. Son acciones que se dirigen a fortalecer el sector productivo de los países que han alcanzado un cierto nivel de desarrollo y va dirigido a sectores con potencial. Instrumento. Ayuda financiera. Descripción. Incluye distintas modalidades de transferencia y acceso al capital. Algunos ejemplos de ellas son: el apoyo al presupuesto del Estado del país receptor para financiar el gasto corriente o la inversión pública en actividades que se consideren prioritarias para el desarrollo. Los microcréditos destinados a fomentar el desarrollo productivo de determinados sectores. Las concesiones de líneas de crédito preferencial para la importación de bienes y servicios del país donante a través de los mecanismos de ayuda ligada, y la transferencia de fondos para apoyar la balanza de pagos y fortalecer las reservas del país beneficiario, entre otros. Instrumento. Asistencia técnica. Descripción. Proporciona conocimientos y habilidades técnicas y de gestión, cualificando a los recursos humanos del país receptor. Instrumento. Comercio justo. Descripción. Consiste en la reivindicación de unas reglas comerciales más justas. Incluyen condiciones como salario digno de los trabajadores, sin discriminación de género y explotación laboral infantil, etc. Lo expuesto hasta aquí permite hacer patente la relevancia del CEP para la ACID. A continuación, se plantearán los distintos proyectos implementados en Paraguay en el periodo de referencia y se analizarán los mismos. Proyectos de CID en materia de CE con el Paraguay, 2003-2013. Es menester señalar, antes de iniciar el detalle de los proyectos, algunas consideraciones institucionales relacionadas a la cooperación. El marco legal de la misma está integrado por diversas normativas, empezando por la Constitución Nacional, 1992, la que reconoce como principio la solidaridad y la cooperación internacional. Leyes. Decretos y resoluciones emanados del Poder Ejecutivo, de las tres instituciones gubernamentales a cargo de su gestión. Estas son: la Secretaría Técnica de Planificación, STP, el Ministerio de Hacienda, MH, y, naturalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MRE-STP, MRE-MH, 2012. El MRE es el que conduce las negociaciones sobre asuntos vinculados a la cooperación internacional en coordinación con otros órganos estatales. El MH, por su parte, se encarga del pago de las deudas contraídas, y la ESP tiene entre sus funciones proponer y evaluar la cooperación técnica, conducir en solitario con otras carteras negociaciones para la obtención de financiamiento para la cooperación técnica, y ejecutar los convenios que se suscriban en materia de cooperación, Decreto 4070-2004, AR. 6. De acuerdo a la naturaleza del proyecto a ser ejecutado, el mismo puede contar con la participación de distintos organismos ejecutores. Cabe destacar que Paraguay ha recibido cooperación bilateral y multilateral en diversos temas y de distintos cooperantes. Algunos de estos son: el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Japan International Cooperation Agency, JICA, la Unión Europea, UE, los Estados Unidos y la República de China, Taiwán. En las próximas líneas se detallarán los proyectos impulsados por estos donantes en materia de comercio exterior. BID es considerada como una de las principales fuentes de financiamiento de los proyectos de desarrollo del país. Este canaliza su labor en materia de comercio a través de tres líneas de trabajo: los préstamos para el sector privado, el sector público y la cooperación técnica. Financió 18 proyectos en este sector, de los cuales 10 fueron en el periodo 2003-2013. De estos 10, solo 3 están vinculados a la capacidad institucional del Estado para promover las exportaciones e inversiones y 7 están direccionados al sector privado. De los proyectos con el sector público, solo el denominado Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas, PAEP, es considerado, debido a que uno de ellos era un proyecto pequeño de una financiación de USD 86.565 y el otro fue aprobado en diciembre de 2013, lo que lo excluye del alcance de este trabajo. Esta última razón justifica también la exclusión del análisis de la cooperación brindada por el BID para la aprobación del nuevo código aduanero, ya que pese a su impacto en el comercio exterior, la misma está categorizada como apoyo a la institucionalidad. El PAEP surge a partir de una solicitud del gobierno de Paraguay de una operación que sirva de apoyo para la internacionalización de las empresas paraguayas. Los resultados esperados fueron: incremento del número de empresas exportadoras, incremento del número de nuevos productos exportados, e incremento del número de empresas que logran mantener sus exportaciones, BID, 2006 a 1. El Ministerio de Industria y Comercio, MIC, fue la agencia ejecutora del mismo, el cual tenía un costo total de USD 13 millones, de los que USD 10 millones serían financiados por el BID y USD 3 millones serían la contrapartida local, BID, 2006 b. 1. JICA. En el campo del comercio, los proyectos desarrollados por la JICA han sido muy valiosos. A pesar de estar fuera del periodo considerado en este material, el estudio sobre el desarrollo económico inclusivo del Paraguay, EDEP, ha sido muy importante y los insumos generados por el mismo sirvieron para distintos proyectos futuros, razón por la que se lo considera en este estudio. El EDEC proponía la creación de clústeres y cadenas agroalimentarias, tomando como fundamento la existencia de distintos productos agrícolas con potencial. De un total de 32 rubros considerados para nuevos clústeres, se priorizaron 13, entre ellos: soja, melón, trigo, tomate, maíz, paraíso gigante, sorgo, carne vacuna, mandioca, cerdo, algodón, pollo y naranja, CEPAL y JICA, 2013. 23. Además identificó algunas cadenas incipientes con potencial, pero sin el suficiente encadenamiento para obtener ganancias de su economía de escala y propuso el fortalecimiento de las industrias manufactureras a través del régimen de maquila y una mejora en los niveles de calidad y productividad de manera no prioritaria, se consideró el aumento en inversión pública en infraestructura y se esbozaron propuestas como un producto, un pueblo, que promovía la especialización de los pueblos en ciertos productos. La JICA también apoyó un proyecto vinculado a la maquila, el cual fue producto de una cooperación trilateral entre Japón, México y Paraguay. El mismo se denominaba Promoción y Fortalecimiento del Sistema Maquilador en el Paraguay y fue desarrollado entre los años 2004, 2007, USCAMGA, 2011. Estaba dividido en 3 áreas: estratégica, operativa y jurídica, las que poseían los siguientes objetivos: mejorar el ambiente de negocios del sistema maquilador, establecer un sistema digital integrado para disminuir los tiempos y transparentar la gestión, y volver más simple y moderno el marco jurídico que rige la actividad. El informe preparado por la CEPAL y JICA, 2013, p. 191, señala que los resultados más importantes de este proyecto fueron el mejoramiento de los plazos para la aprobación de un programa de maquila dentro del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación, NIME, el aumento de programas aprobados, y el repunte en el valor de las exportaciones. La mencionada publicación también destaca que los logros se profundizaron luego de la finalización del proyecto y que los mismos permiten atraer capital extranjero y generar empleos decentes en el país. UE ha cooperado, en reiteradas ocasiones, en la inserción internacional de la economía paraguaya. Esto puede apreciarse en que, desde la firma del primer tratado bilateral con el Paraguay en 1992, se han emprendido diversos proyectos en torno al tema, el cual aparece como un eje de su cooperación en los documentos de estrategia país elaborados para los periodos 2001, 2006 y 2007, 2013. Un aspecto considerado clave en esta cooperación fue el interés en la relación entre la UE y el Mercosur. Para el periodo 2003-2013, una de las acciones con mayor resonancia fue el proyecto de fortalecimiento de la competitividad del sector exportador paraguayo, FOCOSEP. Esta iniciativa, cuyo propósito era aportar al desarrollo económico del país por medio de su sector productivo y exportador, comenzó en el año 2004 y se extendió hasta 2009. La misma contaba con tres componentes fundamentales: fortalecimiento del Sistema Nacional de la Calidad, fortalecimiento de las instituciones de inspección y vigilancia sanitaria, y fortalecimiento de los clústeres del sector privado. La contribución de la Comisión Europea ascendería a 13 millones de euros y la contrapartida del gobierno paraguayo sería de 2,9 millones de euros. Delegación de la Comisión Europea en Paraguay, 2009-20. Otro de los proyectos de gran envergadura implementados por la UE fue el de apoyo a la internacionalización económica del Paraguay, AIEP. El mismo data de 2006 cuando fue identificado, para posteriormente ser diseñado en 2008. La firma del acuerdo entre la Comisión Europea y Paraguay se concretó finalmente en 2009 para su implementación, debió pasar por la aprobación del Congreso, 2010, y la promulgación de parte del Poder Ejecutivo que, por medio de la Ley número 4085, oficializó su realización, AIEP, 2013. A través de este se pretendía fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales para hacer frente a la globalización, además de aumentar y diversificar el comercio exterior de productos no tradicionales, valiéndose de procedimientos aduaneros simplificados, tanto antes de la operación como después, asistencia para enfrentar las barreras técnicas y la mejora de la capacidad para satisfacer a la demanda por parte de la empresa. Para su implementación, la contraparte designada fue el MIC, Delegación de la Comisión Europea en Paraguay, 2009. Esto se tradujo en 5 actividades estratégicas y 6 sectores priorizados: metalmecánico, manufacturas de cuero, frutas y hortalizas procesadas, textil y confecciones, hierbas medicinales, inclusive stevia, y aromáticas, y TIC. El costo total del proyecto sería de unos 7.260.000 de euros, de los cuales la Comisión Europea aportaría 6 millones de euros, mientras que el gobierno paraguayo asumiría la diferencia, AIEP, 2013. Otra de las iniciativas en la materia de la que se benefició el país es el Sistema de Preferencias Generalizadas Plus, SPG. El principal objetivo de este régimen es contribuir a fomentar el desarrollo sostenible y la gobernanza. El mismo otorga incentivos para que los países en desarrollo puedan aplicar un conjunto de convenios que permitan el cumplimiento de ciertos estándares internacionales en ámbitos como los derechos humanos, las normas fundamentales de trabajo, desarrollo sostenible y gobernanza, Comisión Europea, 2008. Estados Unidos. La cooperación estadounidense con Paraguay en materia comercial consta de varias aristas. A través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por su sigla en inglés, impulsó distintos programas que de manera directa o indirecta buscaban promover el comercio exterior del país. Particularmente se abordarán el Programa Paraguay Productivo, PPP, la cooperación trilateral, Paraguay Vende y el Programa Umbral. El PPP tenía como propósito estimular la participación de pequeños productores en cadenas de valor de alto crecimiento y de gran potencial, de manera de vincularlos con compradores e inversores, al tiempo que se les proveía de asistencia técnica y financiera para cumplir con este propósito. Estas acciones se emprendieron en un marco de cooperación con distintos actores, entre los que se encuentra el gobierno paraguayo, el sector privado e instituciones de microfinanzas, entre otros, Carana Corporación. Corporation, SF. 3. La estrategia del proyecto se llamó Creando Alianzas para Vender y pretendió robustecer el vínculo entre todos los agentes de la cadena, incluyendo agricultores, agroindustrias, cooperativas y el sector financiero. Recién a partir de esta asociación, el programa preveía que se realice la asistencia técnica y financiera requerida. Este relacionamiento permitió también que se identifiquen aquellos problemas que se manifiestan a lo largo de toda la cadena, desde el cultivo hasta la financiación, Carana Corporation, ND. La USAID impulsó también actividades de cooperación trilateral junto con Chile, entre las cuales se encontraban tres programas vinculados al comercio exterior: asistencia técnica y capacitación a la Dirección Nacional de Aduanas, DNA, asistencia técnica y capacitación al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el fortalecimiento del Sistema de Información Comercial de la Red de Inversiones y Exportaciones, REDIMEX, por medio de un catastro exportador y el desarrollo de capacidades de inteligencia de mercado, STP, MREIMH, 2012. Otro de los proyectos fue Paraguay Vende, el cual tuvo dos fases, 2003-2007 y 2007-2010. El monto total del programa fue de US$9 millones y se basó en el enfoque de cadena de valor que unía a los productores agropecuarios, los compradores de sus productos, las empresas que los convierten en productos finales y los consumidores. Lo que estaba acompañado por asistencia técnica focalizada a los 13 sectores asistidos, Chemonix International Incorporated. 2010. 5. Además se llevaron a cabo dos proyectos relacionados con esta iniciativa. Estudios sectoriales de calidad que permitan desarrollar y barra o potenciar nuevos sectores y el proyecto Tu Producto al Super, el cual pretendía acercar los productos de pymes a los supermercados. Por su parte, el programa Umbral tuvo dos fases, 2006, 2008 y 2009, 2011, y contaba con 10 ejes de trabajo para luchar contra la corrupción y la informalidad económica, Programa Umbral, ND. Entre los temas abordados, en materia de CE, cabe destacar la creación de la ventanilla única del importador, la que se constituyó en una herramienta del conocido como gobierno electrónico, con la que podrían reducirse los costos, aumentar los controles y con ello las transferencias que se realizan previa y posteriormente al despacho, DNA, 2010. Finalmente, cabe destacar que en 1976 Estados Unidos otorgó a Paraguay un SPG, OMC, SF. República de China, Taiwán. Paraguay es uno de los aliados internacionales más importantes de la República de China, Taiwán. En el marco de este relacionamiento, la cooperación ha sido intensa desde la década de 1960. En el periodo abordado en este trabajo caben destacar dos iniciativas. El otorgamiento de fondos para la creación de la REDIMEX y el apoyo para las empresas paraguayas que quieran incursionar en el mercado taiwanés. En lo que respecta al primer proyecto, la REDIMEX fue creada en 2004 como un piloto para incentivar el crecimiento de la competitividad del país, si bien desde el principio contó con el apoyo del sector privado, fue articulada desde el MIC para promover la inversión extranjera y las exportaciones paraguayas. La segunda iniciativa en materia de CE se basó en el apoyo a empresas paraguayas que quieran incursionar en el mercado taiwanés. Para conocer más sobre el tema, se recurrió a una entrevista con el señor Kitang Tsai, 2016, encargado del área comercial de la Embajada de China, Taiwán, ante la escasez de fuentes disponibles en el tema. Durante el encuentro, el diplomático explicó que se articulan distintas medidas de apoyo para las empresas paraguayas, las que incluyeron la información a empresas con oferta exportable, la colaboración en las misiones comerciales a dicho país y el otorgamiento de facilidades para la participación en importantes ferias monográficas en Taipei. Esta última acción incluye el espacio de exposición y otros servicios, como ser el de traducción y armado de agenda de reuniones. Estos aportes no se encuentran sistematizados en documentos específicos de acceso público. Además de los proyectos emprendidos por los donantes previamente mencionados, también Paraguay fue beneficiario de distintos SPG. En la tabla 4 puede apreciarse el listado total, conforme a ONC, SF. Tabla 4. SPG otorgados a Paraguay vigentes a 2013. N. 1. Otorgante. Armenia. Entrada en vigor. 6 de abril de 2016. N. 2. Otorgante. Australia. Entrada en vigor. 1 de enero de 1974. N. 3. Otorgante. Canadá. Entrada en vigor. 1 de julio de 1974. N. 4. Otorgante. Estados Unidos de América. Entrada en vigor. 1 de enero de 1976. N. 5. Otorgante. Federación de Rusia. Este beneficio culminó el 10 de octubre de 2016 y entró en vigencia otro nuevo. Entrada en vigor. 1 de enero de 2010. N. 6. Otorgante. Japón. Entrada en vigor. 1 de agosto de 1971. N. 7. Otorgante. Kazajistán. Entrada en vigor, 1 de enero de 2010. N. 8. Otorgante, Noruega. Entrada en vigor, 1 de octubre de 1971. N. 9. Otorgante, Nueva Zelanda. Entrada en vigor, 1 de enero de 1972. N. 10. Otorgante, Suiza. Entrada en vigor, 1 de marzo de 1972. N. 11. Otorgante, Turquía. Entrada en vigor, 1 de enero de 2002. N. 12. Otorgante, Unión Europea. Este beneficio culminó el 31 de diciembre de 2018. Entrada en vigor, 1 de julio de 1971. Análisis de los proyectos emprendidos. En este apartado se busca analizar de manera cuantitativa y cualitativa cómo se desarrollaron los proyectos señalados anteriormente. Para ello, se partirá de una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA, referente al contexto en el que se llevan adelante los proyectos de ese como campo de la CIDE en el país, la que puede apreciarse en la tabla 5. Este instrumento permite tener un panorama general y fue elaborado en base a informes de los donantes y a la realización de entrevistas. En lo que concierne a estas últimas, se contactó a informantes calificados como autoridades del gobierno paraguayo y funcionarios de las instituciones donantes, de manera de conocer su perspectiva en torno al tema ante la vacancia de información. Cabe destacar que según la ONC 2020, los tres temas principales de la cooperación en la materia fueron diversificación de exportaciones, desarrollo de servicios e infraestructura transfronteriza. Tabla 5. FODA del contexto de los proyectos de SE como campo de la CIDE en Paraguay. Fortalezas. Mejora de las condiciones macroeconómicas del país. Realización de distintos planes con miras a potenciar la competitividad. Producción de bienes con demanda en el exterior. Posibilidad de establecer clústeres con productos que poseen potencial. Condiciones favorables para el desarrollo de inversiones. Funcionamiento de ventanilla única de exportación. Avances en las certificaciones de calidad. Mejor capacitación de los funcionarios en temas vinculados al SE. Pertenencia del país a distintos esquemas de integración. Oportunidades. El SE es percibido como un área susceptible de apoyo por parte de los donantes. Expertise de los donantes en materia de proyectos relacionados al SE. Existen instituciones como la OMC que impulsan mejores condiciones para los países menos avanzados en materia de SE. Proliferación de tratados de libre comercio y búsqueda de apertura de mercados. Situación del Mercosur obliga a un replanteo del esquema de integración. Debilidades. La institucionalidad del país en forma general es débil y la relacionada al SE no escapa a esto. Distintas reformas clave fueron abandonadas. La producción del país sigue centrada en pocos rubros y los mismos no poseen un elevado nivel de industrialización. Los sucesivos gobiernos van variando de planes sin que exista una política claramente definida para la inserción económica del país. Ratificación parlamentaria lentece el proceso de cooperación. Los procesos licitatorios y de contratación de personal en el sector público son muy lentos en el país. Gestión de la cooperación aún es atomizada. No existen bases de datos centralizadas de todos los proyectos realizados. La evaluabilidad de los proyectos no es la óptima. La competitividad del país es baja. Amenazas. Los fondos son cada vez más escasos. Existe cierta condicionalidad para la concesión de fondos que no siempre puede ser afrontada por los países beneficiarios, en este caso, Paraguay. Entorno comercial mundial estancado. Mercosur no cumple con sus objetivos trazados. La exigencia en materia de innovación y calidad a nivel internacional va creciendo continuamente. La competitividad de los países crece constantemente. A partir de los factores identificados, pueden apreciarse desafíos en tres dimensiones. Política, institucional e inherente a los propios proyectos. En materia política, durante el periodo de análisis se registraron avances modestos, entre los que se encuentra un mayor diálogo entre las partes y contacto más cercano con las instituciones beneficiarias y con los cooperantes, Alcaraz, 2016. No obstante, al no existir una política clara en la temática, la coordinación se articula conforme a la necesidad y la proactividad de los responsables. Esto, y la posibilidad de que las instituciones obtuviesen fondos de cooperaciones de forma directa, sin compromiso de recursos gubernamentales paraguayos, llevó a que no exista una obligación de informar sobre estas actividades, lo que pudo conducir a que exista un registro incompleto de los proyectos de cooperación. En materia institucional, los desafíos son muy importantes. Esta dimensión requiere de particular atención debido a que sirve como base para la implementación de los proyectos y su fortalecimiento es señalado frecuentemente como una de las razones que motiva a los donantes a cooperar con Paraguay, como se ha observado en los proyectos reseñados previamente. Acciones como el fortalecimiento de las instituciones que gestionan la cooperación, el desarrollo de las capacidades en las personas involucradas, el desarrollo de instancias de diálogo con los cooperantes y brindarles mayor previsibilidad, son ejemplos de necesidades que se aprecian en la materia, STP y otros, 2012. Los aspectos relacionados a los propios proyectos también requieren de atención. Es fundamental que los mismos estén diseñados de manera que puedan ser minimizados sus costos y que los resultados sean fácilmente medibles, ya que ambas cuestiones favorecen la efectividad de los mismos. Finalmente, es importante señalar que conforme a datos de la ONC, 2020, se aprecia una evolución positiva de la OFC dedicada al comercio. En la tabla 6 se observa la evolución del financiamiento externo, el cual pese a no coincidir estrictamente con el periodo de referencia, señala que la OFC dedicada al comercio ha aumentado en 59,7% entre 2006 y 2014. Tabla 6. Entrada de financiamiento externo. Entrada de financiamiento externo, USDMIL. Corre. IED. 2006-08. 186,7. 2014, 16, 346,0. Entrada de financiamiento externo, USDMIL. Corre. Remesas. 2006, 08, 346,5. 2014, 16, 572,4. Entrada de financiamiento externo, USDMIL. Corre. Otros flujos oficiales, OFO. 2006, 08. 33,4. 2014, 16. 258,1. Entrada de financiamiento externo, USDMIL. Corre. OFO relacionados al comercio. 2006, 08. 20,9. 2014, 16. 192,9. Entrada de financiamiento externo, USDMIL. Corre. Ayuda oficial al desarrollo, AOD. 2006, 08, 150,5, 2014, 16, 142,0. Entrada de financiamiento externo, USDMIL. Corre. AOD dedicada al comercio, 2006, 08, 35,0, 2014, 16, 59,7. Aspectos cuantitativos del comercio exterior paraguayo. Lo enunciado anteriormente es una importante referencia, pero es preciso conocer adicionalmente la evolución de los distintos indicadores relacionados al comportamiento del CE paraguayo con un breve análisis de los mismos. Si bien estos no constituyen una evidencia inequívoca de los resultados de la cooperación recibida por el Paraguay en la materia, permiten tener una idea de la evolución. El primero de los indicadores a ser considerado es el de las exportaciones totales de bienes que se observa en el gráfico 1, BCP, 2015. En él puede apreciarse que el volumen de exportaciones tuvo una tendencia creciente y aumentó en 241% durante la década 2003-2013, pese a haberse registrado en 2009 y 2012 una disminución de su cuantía. Esto se debió fundamentalmente a problemas registrados con la sequía, que mermó la cosecha de soja y gatilló la aparición de un brote de fiebre aftosa, lo que sumado a la crisis económica global de 2009, afectó a las exportaciones. Nota de audio. Explicación del gráfico 1. Exportaciones del Paraguay, 2003-2013. No es posible describir este gráfico por este formato. Fuente. Elaboración propia en base a datos del BCP, 2015. La alta dependencia de los productos agrícolas, los cuales a su vez se encuentran expuestos a cuestiones como el clima o las plagas y afecciones, pone de manifiesto la escasa sofisticación de las exportaciones y deja entrever que pese a los esfuerzos realizados, los productos ofrecidos por el Paraguay al mundo aún no evidencian un nivel de sofisticación que permita modificar la configuración histórica que tiene el país de ser exportador de materias primas. En el gráfico 2 se pueden apreciar las exportaciones del Paraguay organizadas en cuatro rubros, a saber, productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial, y combustibles y energía. El rubro productos primarios es uno de los principales en materia de exportación y entre sus componentes puede encontrarse, como principales productos de exportación, la soja, el maíz, el trigo, el arroz, las fibras de algodón, las semillas de sésamo, el carbón vegetal, las semillas de nabo y el tabaco sin elaborar, entre otros. En promedio, productos primarios ha significado el 31% de las exportaciones del país. Sobre la alta incidencia de los recursos naturales en las exportaciones paraguayas, es preciso realizar un paréntesis para señalar que el periodo de análisis de este trabajo coincide con el boom de los commodities registrado en la región, el cual tuvo efectos heterogéneos entre los países. Si bien Grijalva y Martínez, 2014, sostienen que este fenómeno posibilitó una mejora de los indicadores económicos, autores como Sachs afirman que los países que poseen abundantes recursos naturales tienden a crecer menos, Kosakoff y Campanario 2007. Independientemente de este contrapunto, que merece un estudio acabado que escapa al objetivo de este material, cabe resaltar que este boom fue un factor exógeno que impulsó las exportaciones paraguayas en el periodo analizado. Como indicador de esto puede citarse a Ocampos, 2017, quien refiere que la dependencia de las exportaciones paraguayas es una de las más elevadas de América Latina, situándose en torno al 91,2%. Para dar continuidad al detalle de los rubros de exportación detallados en el gráfico 2, cabe señalar que las manufacturas de origen primario también son un rubro de mucha significancia para las exportaciones del país, representando para el periodo 2003-2013 un promedio del 26% de las exportaciones. El rubro con menor preponderancia es el de las manufacturas de origen industrial, cuyo promedio de participación es de solamente el 6,27%. El último de los rubros a considerar es el de combustible y energía, aunque podría ser considerado solo como energía eléctrica, ya que es esta la línea que tiene prácticamente la exclusividad de su composición. Su aporte en materia de exportaciones es clave para el Paraguay, ya que oscila en un porcentaje cercano al 37% en promedio. Nota de audio. Explicación del gráfico 2. Composición de las exportaciones paraguayas, 2003-2013. No es posible describir este gráfico por este formato. Fuente. Elaboración propia en base a datos del BCP, 2015. Otra de las variables a ser consideradas como parte del CE paraguayo son las importaciones de bienes y las mismas están clasificadas en importaciones y otros. Las importaciones, al igual que las exportaciones, también mostraron una tendencia positiva, aunque no escaparon de los efectos adversos de las dificultades presentadas en los años 2009 y 2012. En el gráfico 3 se aprecia la evolución del saldo entre las exportaciones e importaciones totales. Si bien este indicador muestra solamente la diferencia entre ambas variables, es interesante de analizar. En el caso de países como Paraguay, las importaciones pueden reflejar la compra de insumos y maquinarias necesarios para la producción, por lo cual su crecimiento acompaña en muchos casos a las exportaciones. Por esto, puede relacionarse con que si bien las exportaciones registraron un aumento progresivo y esto condujo a que el saldo observado sea positivo, es evidente la fluctuación registrada en el saldo. Nota de audio. Explicación del gráfico 3. Saldo de la balanza comercial. No es posible describir el gráfico por este formato. Fuente. Elaboración propia en base a datos del BCP, 2015. La cuenta corriente de la balanza de pagos merece un apartado especial en nuestro análisis. Es importante hacer notar que a partir de 2012 el Banco Central del Paraguay consideró la inclusión del 50% de la producción de las dos grandes binacionales que posee el país con sus vecinos. Itaipú, en copropiedad con Brasil, y Yaquiretá, en copropiedad con Argentina. Esta inclusión mejoró notoriamente el desempeño económico del país, el cual sin estos importes posee una posición comercial muy distinta, con un nivel de exportación mucho menor y centrado en productos agrícolas. Si bien a partir de esta modificación el país cuenta con un nuevo perfil, es preciso notar que la dependencia de la economía del sector agropecuario sigue siendo evidente y que la producción de energía a partir de hidroeléctricas ya alcanzó su tope, por lo que no aportaría más que lo que contribuye actualmente, a menos que experimente una variación en su cantidad o precio. Osuna, 2015-12. Antes de este cambio metodológico, la misma se mostró muy volátil a través de la década. Pese al notorio crecimiento experimentado por las exportaciones, especialmente de commodities, también creció la importación de bienes importados. A modo de reseñar, basta con mencionar que las exportaciones en 2003 totalizaban un monto próximo a los $3,450 millones, mientras que en 2013 esta cifra trepó a los $13,600. Por su parte, las importaciones pasaron de una cuantía cercana a $2,320 en 2003 a aproximadamente $12,000 en 2013. El componente servicios, en tanto, ha tenido un comportamiento deficitario para todos los años de esa década, con excepción de 2009. De la misma manera, el componente renta ha evidenciado un profundo déficit. Finalmente, las transferencias corrientes mostraron una tendencia favorable, debido fundamentalmente a las remesas de los paraguayos que se encuentran en el exterior. Si bien la primera década del tercer milenio fue de mucha bonanza para los países americanos y sus commodities, esto se debió fundamentalmente a un aumento de los precios de estos productos. La elevada demanda mundial, impulsada fundamentalmente por China, y otros factores exógenos, como los problemas climáticos. Los países de la región se vieron beneficiados con esta coyuntura, pero esto no puede soslayar la necesidad de diversificar los productos de exportación, de manera de disminuir la dependencia. En cuanto a la diversificación de productos, la ONC, 2020, sostiene que el número de productos exportados por Paraguay ha pasado de 342 en 2006 a 437 en 2017, sobre un máximo de 1245, se considera el periodo 2006-2017 por ser los datos disponibles al momento de la elaboración del presente material. Por su parte, el índice Findal-Irschmann, y este índice sirve para evidenciar la concentración en un mercado. Un índice cercano a una evidencia una mayor concentración, y cuando el mismo esté más próximo a cero, una mayor diversificación y de exportaciones pasó de 0,249 a 0,139 en el mismo periodo. Ambos indicadores muestran un avance en la materia, aunque existe aún mucho trabajo por realizar al respecto. La diversidad de mercados también registró avances, pasando de 101 mercados de exportación a 125. El índice de concentración de mercados de exportación se redujo de 0,255 a 0,130, 2006-2017. Al igual que lo registrado, en cuanto a la concentración de productos ha habido progresos, pero considerando que el número máximo de mercados es 237, existe un notorio espacio de mejora, OMC, 2020. Aspectos cualitativos del comercio exterior paraguayo. A pesar de que, en términos cuantitativos, puede observarse cierto progreso en los indicadores generales, es preciso complementar el análisis con algunos aspectos cualitativos. Por esta razón, en estas líneas se reflexionará sobre la competitividad del Paraguay, para lo que se considerará el Índice de Competitividad Global, IC. Esta herramienta consta de 114 indicadores que evalúan los requerimientos básicos para efectuar negocios, los potenciadores de la eficiencia y la innovación en los negocios, Schwabisala y Martín, 2017. En la versión 2013, Paraguay se encontraba en el puesto 120 de 148, y a nivel regional su desempeño solo se encuentra por delante de Venezuela y Haití, Schwabisala y Martín, 2013. Esta situación se debe a diversos motivos, entre los que se encuentran la baja calidad de las instituciones, la escasa infraestructura, las carencias en materia educativa y de salud, la ineficiencia del mercado laboral, la carencia en materia de disponibilidad tecnológica, la pobre sofisticación de negocios y un nivel muy bajo de innovación. Entre estos asuntos, uno corresponde a un aspecto puntual abordado en los proyectos considerados de ayuda al comercio. La baja calidad de las instituciones. Este tema fue recurrente en los proyectos emprendidos, sin embargo, los resultados fueron modestos. Este pilar considera aspectos como la seguridad, los derechos de propiedad y el desempeño del sector público, entre otros. Es de vital importancia porque inciden en el contexto en el que se realiza la actividad económica y tienen efectos en su productividad a través de incentivos y reducción de incertidumbre, Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico PUGIC, 2018. Lo expuesto permite apreciar la importancia de este tema y su amplitud. Si bien los proyectos aquí considerados abarcaron solo una parte del mismo, los resultados globales de este indicador, y los ya señalados previamente en esta investigación, conducen a considerar que el mismo debería ser aún objeto de acciones para mejorar los resultados obtenidos. Conclusiones. El concepto de bienes públicos globales ha permitido justificar el abordaje de problemas transnacionales a través de la cooperación internacional y la misma se ha plasmado en diversos campos de acción. Uno de ellos es el CE. Para ello se han desarrollado instrumentos como preferencias comerciales, cooperación económica, ayuda financiera, asistencia técnica y comercio justo, entre otras. Estos instrumentos permitieron ejecutar distintos proyectos en Paraguay durante el periodo 2003-2013. Estos fueron ejecutados por diversos donantes, como BID, JICA, UE, EU, República de China, Taiwán, entre otros. Los proyectos tuvieron distintos enfoques, pero en su generalidad buscaron promover la diversificación de las exportaciones, en consideración de la reducida oferta exportadora del país y la alta dependencia del sector primario y sus mercados, y fortalecer la institucionalidad para así mejorar la competitividad. Una evaluación de los resultados permite apreciar progresos en cuanto a la oferta exportable y los mercados de destino, aunque existe mucho espacio de mejora en ambos indicadores. Así también, si se analiza la competitividad del país, la posición de Paraguay se encuentra solo por detrás de Venezuela y Haití a nivel regional, situación que se ha mantenido en los últimos años. Finalmente, es preciso señalar que esta temática tiene aún desafíos muy grandes en el país, por lo cual es preciso articular las acciones necesarias para que, desde el plano doméstico así como desde la CID, se desarrollen proyectos que mejoren el desempeño del CE y la propia competitividad del Paraguay.